Día 3 de la tarde.
Quiero una napolitana. Ah, y un zumo de naranja.
Hijo mío, toma mejor un sándwich vegetal, que es más sano. Y el zumo de naranja hay que bebérselo rapidito, que se elevan las vitaminas.
Bueno, vale. ¿Me dice cuánto es?
4,70, hijo.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Aquadeus, ahora más cerca de ti. Procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida. Ahora también en Andalucía.
Así es la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
Carlos Sobera, bienvenido. Que hay un capítulo del libro que está muy bien, a contracorriente, que te tienes que desnudar en un casting.
Sí, eran todo mujeres. Y cuando llega al final me dice una voz desde el fondo: Carlos, ¿a ti te importaría desnudarte? Y pensé, lo que buscan es saber si yo tengo o no valor para afrontar cualquier circunstancia, por extraña que resulte en un plato en un directo. Y me desnudé.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
De lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del yuyo.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía.
Cuando acudes a un gimnasio se encuentran a dos tipos de personas. Los primeros son esa gente a la que le encanta ponerse en calzona y sudar más que un testigo falso en un juicio contra la mafia. Pueden ser culturistas con los músculos con más bulto que una bicha harta de castaña, o simplemente amantes del fitness que, como no vayan un día al gimnasio, se sienten peor que si le hubieran robado la pensión a la madre. Y luego tenemos el otro grupo, esa gente que lo primero que hace al apuntarse a un gimnasio es ver si tiene escaleras mecánicas a la entrada o ascensor. No vaya a ser que haya que subir dos pisos antes de ponerse a sudar, porque para eso se suda subiendo la escalera y se ahorra uno en el gimnasio. En este grupo está la gente que, como dice Antonio Reguera, hace pesas por la mañana y las vende por la tarde. A este segundo grupo pertenecemos casi todos. Dicen los monitores de gimnasio que el cuerpo hay que educarlo, que cuando más se entrene, más te va a gustar. Pues seré yo el raro, pero yo veo unas pesas, una cinta de andar y me entran escalofríos. Yo voy al gimnasio o hago deporte por mero imperativo legal, porque tengo que hacerlo. Pero si me dan a elegir entre la cinta de andar o la cinta de lomo con papas fritas y una cerveza, lo tengo claro. Yo admiro a esa gente que vive para el deporte, esa gente que se acuesta a las 6 de la mañana y a las 7 se levanta para ir al gym antes del trabajo. A mí lo único que me gusta correr son las cortinas, cuando ya empieza a entrar el sol por la mañana. Y si hoy hago este editorial, porque no puedo sino ponerme de pie, es conocer la historia de un señor de 100 años llamado José Luis Ortega, que a pesar de que es de su edad, 100 años, sigue acudiendo al gimnasio a diario. Y no se crean que al señor le entró la fiebre por el gimnasio a edad avanzada, como a otros, sino que asegura ir al gimnasio desde que tenía 11 años. O sea que este hombre lleva la friolera de 89 años yendo a entrenar todos los días. Vamos, se ha jubilado antes el dueño de gimnasio que él. José Luis, el centenario atleta, dice que hace todos los días una rutina de ejercicio en las máquinas y luego nada en la piscina durante media hora, aunque dice que luego le duele todo el cuerpo. ¿Sí? Si me duele a mí sin ir al gimnasio, fíjate. Honor eterno a este señor que se pasa todos los días un buen rato en las máquinas del gimnasio. Máquinas de las que al resto de los mortales solo nos gusta esa máquina que está junto a la entrada del gimnasio, que si le echo un euro te echo un bollicao. En esta época de apadrina un gimnasio donde la gente paga 30 euros al mes al gimnasio sin ir para nada, esto es de medalla de mérito del deporte. En este caso queda comprobado que una vida sana alarga la vida frente a aquellos que mantienen que lo único que se consigue entrenando a diario y cuidándose es morirse mucho más sano. Como dijo el gallo, hay gente para todo.
Ay, mi velero, velero mío.
Canal Sur Radio.
Llévame contigo a la orilla del río.
El programa del yuyo.
Ladies and gentlemen, let the show begin.
Señoras y señores, ladies and gentlemen, mesdames y messieurs, bienvenidos al programa del Yuyu, las 3 y cuarto, el recuerdo, las 3 y 5, iba a decir 4, se me ha ido ahí cuarto, las 3 y 5 minutos de la tarde, riguroso directo, aquí estamos hoy jueves. Charo Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, oye, que me ha gustado hoy tu...
Mi reflexión, ¿no?
Sobre todo dos cosas, lo de la máquina de Bollicao y lo de que se ha jubilado antes, que hombre, el dueño del gym.
Sergio Caro, niño de Bucalele, ¿qué tal?
Hola, hola, muy bueno.
¿Tú eres de gimnasio?
Yo no he ido en mi vida, ¿eh?
No, una
vez, no. Es verdad que he sido de comprarme cosas. Ahora tengo una cinta de esta de correr que me la compré y la estoy usando para lo que se usa cinta correr, que es para colgar chaquetones.
Sí, sí.
Pero más de una vez la enchufo.
Y los bolsos.
Y los bolsos y las cosas de...
Los bolsos.
Pero la tengo, pero es que... Pero a gimnasio ni ahí no iría yo a gastar, a pagar dinero para allí, para levantar peso.
Hago
una empresa de mudanza o algo.
David Hidalgo, buenas tardes.
Buenas tardes. Yo
¿cómo lo lleva?
Estaba pensando que estaría bien una máquina que echara también pastelito de la Pantera Rosa, que no hay, ¿eh?
Pero, ¿verdad? ¿No veis incongruencia eso?
Bueno, pero mira, en algunos sitios, para fomentar la vida sana... sobre todo en estaciones de metro, en aeropuertos, y eso, han puesto unas máquinas que a lo mejor dice un paquete de papa que tiene a lo mejor imagínate, de 180 calorías. Pues si tú quemas 180 calorías en una bicicleta estática, te echa el paquete gratis.
Ah, mira,
para recupera,
pero bueno, pero para que la gente se conciencie un poquito de lo que cuesta perder. Eso está bien, porque la gente se conciencia de lo que cuesta perder. Y si es que para perder 120 calorías, a lo mejor hay que estar media hora pedaleando para, claro, que te eche un paquete de papa frita.
No, un día lo hace ya el segundo.
Claro, y
lo
dice, hace. Pues eso, esto es lo que te cuesta perder las calorías que tiene el paquetito de papa. Y la gente, pero hay mucha gente que se pone allá a pedalear y le echa una Coca-Cola, depende de las calorías que tenga cada uno, ¿no?
Yo tengo la maquinita esa, ¿cómo se llama? La que se
sí,
mueve.
Sí, la elástica, ¿no?
Sí,
la vaporeta.
La
no,
esa
otra.
La vaporeta no.
La máquina elíptica, aunque es agradable eso.
Y entonces la elíptica tiene un cuadro digital que te va diciendo, va gastando tantas calorías. Y cuando tú ya...
Bueno, eso es orientativo, pero eso no es real.
Es orientativo, que yo cuando un día gasto, yo sé, he gastado 300 calorías y después resulta que ves la comida y por un filetito con patatas fritas
tiene 500,
ya, tiene 500
y para qué hago yo nada,
¿no? Exactamente, y te echa la mora por el suelo.
Sí.
Bueno, y a la feria, por ejemplo, ir a una feria después de una jornada de feria, anda que no se bebe y se come nada, fritura. Hombre, eso tiene que ser de comprarte la máquina antes, por eso te digo.
Así pero que el no calor te hace sudar y...
Lo que sí es verdad, oye, que la gente no cuenta, la gente solamente cuenta las calorías que se pierden haciendo ejercicio, pero es que por sí nuestro cuerpo gasta calorías diarias,
claro.
Que es el metabolismo de cada uno.
Ah, bueno, eso sí.
Claro, y si la es que hay personas, por eso hay personas que paradas, o sea, quiero decir, sin hacer nada, tienen un metabolismo que quema muchas calorías, y hay gente que a lo mejor es capaz. ¿Cuánta gente no conocéis a este tipo de gente que come un montón y está como una que está delgado?
Mi marido.
Claro,
yo como porque mucho,
tienen,
¿eh?
Porque son gente a lo mejor que tienen un metabolismo especial que queman muchas calorías de manera natural.
Es una teoría. Él dice, además, yo soy la más... Yo friolera, no soy tan friolera. Pero él sí, él es más friolero y dice que eso es que su cuerpo, como no le cuesta entrar en calor, que por eso está gastando energía. Digo, entonces, ¿qué pasa?
La fórmula que acaba de comentar en internet. Una persona quema alrededor de una caloría por cada kilo de peso en una hora de sueño. Por ejemplo, yo que peso 90... quemo 90 calorías en una hora. Si duermo 7 horas, 9 por 7, 630 calorías por dormir. ¿Crees? Y el que ronca gasta más.
A mí me hizo un estudio el querido doctor Escribano, al que le mandamos un saludo, y yo creo que quemaba entre 1500 y 1600 calorías diarias.
Por ti mismo.
Por mí mismo.
De día y de noche.
De día y de noche.
Pero nada más que de noche, fíjate.
Pero claro, si tú, entonces ahí está el secreto. Si tú comes más de esas 1500 calorías, pues engorda, y si come menos, pues pierde. Es que no hay otra. Pero a lo mejor hay gente que pierde 2000 calorías. Por ejemplo, una barbaridad, el atleta Michael Phelps, el nadador, ese tío tenía una rutina que ingería una comida normal de una persona, pues está alrededor de las 2000 calorías al día, ¿no? Aproximadamente 2000, 2500, aproximadamente suele ser la creo, ¿no? La ingesta más o menos normal, ¿no? Pues Phelps tenía una dieta el que se metía entre pecho y espalda 8.000 calorías al día.
¿Al día? 8.000.
Al día. Wow. Pero de desayunar huevos, proteínas, o sea, una auténtica barbaridad. Lo que pasa, claro, un tío que se tiraba luego 7 horas en una piscina.
Claro.
Y ahí tenía que compensar,
yo pienso que con lo avanzada que está la humanidad y no se ha inventado nada.
El día que saque la pastillita esa.
Ya hay alguna de estas que te quema las calorías.
Yo sé de lo que hablo. No está todavía avanzada.
Hay que inventar, que dígame usted se va a tomar un tubo de leche condensada y no va a engordar. Se tiene que inventar ya. Que las cosas ricas. rica, que estén azucaradas, no engorden.
Porque después están las cosas light, eso, que eso es una auténtica porquería, sí, porque eso no está bueno.
Yo cuando saca esta pastilla, esa pastilla para adelgazar, yo le pondría el medicamento comelotol.
Comelotol.
Comelotol. Cómetelotol. Cómetelotol. Dame una pastillita de cómetelotol.
Pero eso puede dar malas interpretaciones también, ¿eh? No, no.
Hombre,
no,
ya, pero si te dice, mira, tú te vas, por ejemplo, un día a una feria, una matanza, tú vas a una matanza un domingo mañana y te comes tu pastillita ese sin recargo ninguno de conciencia.
¿Todavía se van a matanza? Bueno, habrá sitio, evidentemente.
Para desgracia de los cochinos, sí.
Hay más matanza.
Claro. Todavía hay, vamos a hacer la matanza. Y tú vas a una matanza y vas con el remordimiento. Uf, estoy comiendo mucho. El momento que saca la pastillita y se cómete lo que tú quieras, claro, que no va a engordar, eso es, el alivio es maravilloso.
La verdad, y si algún día inventan la otra pastilla, la que es esa que la que lleva los astronautas, ¿no? Que come y equivale a haberte comido un pollo frito, eso puede inducir a grandes depresiones. Porque tú imagínate que tú te
hagas. Eso es muy triste, a mí que me lo dieran.
Con una pastillita como si fuera un ibuprofeno y ya no puedes probar nada más porque ya te has alimentado.
Chupar con pan ahí mojá, eso por ejemplo, eso se pierde.
Ese plato que tú vas a cenar por la noche y te pones una pastillita delante.
Viste qué depresión.
No, ni un piquito, ni nada, ¿verdad?
Y la cosa más interesante del mundo es mojar pan.
Hombre, el sopón.
El sopón.
El soponear es el verbo más bonito que se ha inventado.
Le sopón.
El soponeo.
Si hubiera un restaurante francés, le pondría le sopón. Y estoy preguntando, ¿qué es? Por lo que viene a ser rehabilita la muñeca.
En otro idioma no existe esa palabra, ¿eh? La palabra sopón y soponear, eso es muy
especial. ¿Lo tenemos en la RAE metido ya?
Yo soponear, no.
Esa gambita al ajillo, esa gambita al ajillo cuando ya queda el cardito del fondo y tú le echas el desprecio al miajón.
Que es ahí, vámonos. Un miajón, no te la pano, un miajón es esto. Una bolita de miajón.
Es el miajón que tú le echas.
Grande.
Le echo un miajón.
El chuperrete a los huesecillos, ese pollito ahí que...
No tanto, yo no soy tanto de chuperrete
a huesecito, ¿no, hijo? Tú no.
Tú eres más delicadito, ¿no?
No, no. De gimnasio no, estamos hablando más de comida que de gimnasio, lo cual denota a qué grupo pertenecemos.
Da igual tema que tratemos, que al final acabamos
en el lío de la comida. Yo, con todo el respeto del mundo a la gente que va al gimnasio y que lleva la vida en ir al gimnasio, yo no los entiendo. No entiendo por qué la gente va al gimnasio cuando...
Yo los admiro,
Una cosa, sí. Para mí es bastante aburrida, pero puede estar divertido, vale, darle ahí a los pedales, a los ejercicios y tal, pero ¿qué piensa uno mientras tanto? Es que es muy aburrido.
No, yo cuando voy al gimnasio lo que hago es a lo mejor ponerme la cinta de andar. Y lo que hago es me pongo la tablet con una película.
Claro, yo la hago
una serie que dura una hora. Una serie, y yo estoy andando como los caballos en los molinos, esto que va la. Y te pone a andar y ya está. Cuando te das cuenta, pues ya acaba la serie, pues ya está una hora andando.
No, porque salía a correr a la calle alguna vez, eso es muy aburrido, Salía a correr.
Es de cobarde, correr, dicen algunos.
Por correr sin hacer nada, y a mí me aburre mucho.
Yo además tengo una mala experiencia en el gimnasio. Cuando tenía 14 años, apuntado a un gimnasio en mi pueblo, y resulta que yo y mi amigo íbamos y nos salíamos ya duchados. Entonces, éramos los primeros en irnos. Ajá. Y entonces nos echaban la bronca a los otros porque habíamos gastado agua caliente. Digo, usted, yo me estoy duchando aquí, pongo usted otra bombona. Entonces, el mismo dueño de gimnasio dice que usted os ducháis todos los días. Digo, yo estoy pagando.
¿Qué pasa? ¿Que hay gente que no se duchaba después del ejercicio todos los días?
No, hay gente que se duchaba en su casa, pero había gente que se duchaba en el gimnasio.
Vos estás rebutando, incluso te ahorras dinero si te apuntas a un gimnasio.
Eso hice yo una canción una vez, dije, me sale 30 euros al mes. El gimnasio podía ducharme y todo, y 30 euros para ya una bombona sola, imagínate. Voy allí.
Si pagara un gimnasio ya. Y me duchaba,
¿no? Claro, te va a duchar.
Hay gente que le da vergüenza ducharse en los gimnasios, ¿eh? Me da vergüenza
exhibirse delante para que la gente para que la gente ya en modo comparativa acusar, ¿no?
Pero hay que ver,
la gente muy mala. No.
Porque en este país hay que hacer una reflexión de por qué separamos los servicios, los duchas de los hombres y las mujeres.
Hombre, te diré.
Pero por qué dejamos ahí arrebujados a unos cuantos que no nos conocemos de nada.
Sí,
y
verdad.
Yo tengo que enseñarle a mí yo mis cositas al que está al lado, que me mira así de
reojo. Ya lo has dicho tú, tus cositas, ya.
Porque tiene que verlo el del lado.
Y luego el mundo del gimnasio también es vanidoso. Hay gente que a lo mejor está viendo desde el toy de ese bíceps y tríceps, pero a lo mejor lo que es la parte abajo no está viendo
tanto. Entonces, me está hablando de hombres, ¿vale?
Claro,
vale,
entonces no el hombre dice, yo ahora como estoy de aquí poderoso de arriba, menos poderoso de abajo, exhibirme aquí me da no sé qué, y se ducha en su casa. Puede ser.
Bueno, sí, yo estaba de chico, estaba en un colegio, en un equipo de futbolito.
Puede ser.
No lo sé, yo no he ido a la parte de hombre.
El que va bien de abajo, da igual tener ducha y aquí está el tío.
Ese va a pierna suelta.
Y a Sahin y aquí señores.
Tolón.
Aunque esté canijo, pero...
Te digo una cosa, a mí me dio un complejo cuando yo era pequeño, estaba en un equipo de infantiles, era un equipo de futbolito que tenía en mi pueblo.
Infantil,
mi equipo se llamaba Los Invencibles. Y yo era el más pequeño del equipo, entonces todos los demás, yo tendría a lo mejor 10, 11 años, los demás tenían 12 o 13 y ya tenían sus cositas.
Claro.
Entonces yo me metía en la ducha con los calzoncillos.
Cohibido.
Para que no me viera nadie, porque cuando me quitaba los calzoncillos me decía, mira el David, mira que tiene. Y estaban a reírse de mí.
Eso sigue pasando años después en los gimnasios.
Por eso no voy a los gimnasios, porque tengo un complejo.
Muy bien, parece muy bien.
Yo, la verdad, yo no sé a qué gimnasio y qué hacéis vosotros y cuáles son las comparativas, pero yo voy a un gimnasio. A mí lo que me da coraje, yo la única vez que me apunté en un gimnasio con una compañera de aquí, por cierto, amiga, era que yo iba con mi camiseta ahí esta de nada, desbaratada, la más barata que tenía, los pantalones, las mallas. Y había gente de verdad que iba a exhibirse de verdad, pero vestida.
Sí,
iban chicas.
Y
no, pero digo, jolines, pero ¿dónde veis ni
brillar? Y es que va con gomina, es que va con gomina. Sí, sí, sí. ¿Por qué se va con gomina a un gimnasio?
Para que no se te meta el pelo.
Cuando eso se derrite y te chorrea la espalda, te pone la espalda para pegar cartel electoral.
Ay, bueno, ya ni se pegan.
Que te apoyan una pared y te llevan cartel de Pedro Sánchez de Feijo.
No, va a manchar todos los sillones, todas las máquinas.
Claro, es que además a los gimnasios recomienda, se suda ir con tu toalla, para luego de usar una máquina limpiarla, pues si no, deja que yo...
Jolín.
Hombre.
Y después ahora cuando llega... No, otra cosa que tienen los gimnasios, ya que estamos criticando.
Sí, estamos, no, estamos hablando de gimnasio, no estamos criticando. Estamos
yo
hablando.
Sí, yo sí criticando. Esto llega y te dice, cuando ya te llegas a un nivel de musculación, te dice alguien, ¿tú no estás tomando aminoácidos?
Uy, eso
que tú no tomas batidito de esto que tiene no sé qué, y ahora tú te sientes acomplejado porque no estás tomando lo que los demás.
Yo digo con chorizo, yo no tomo con chorizo.
Mezcladito con su picatoste.
Y ahora te obliga a gastarte un dinero en comprarte no sé qué cosa para la
proteína. Influencia mucho.
Yo no entré, en ese, yo no entré en ese mundo. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando yo tenía 20 y tanto, en el año 90, me apunté a un famoso gimnasio en Cádiz y al mes de estar allí ya empezaron a decirme eso, de si quería tomar, no cosas, sino de, ¿cómo se llama esto?
¿Complementos?
No, complementos vitamínicos, nada ilegal, ¿no? Pero complementos vitamínicos. No, hombre, tú sabes que en el mundo de los gimnasios pasa como la alta competición, pasa como los ciclistas.
El doping, el doping.
Los esteroides y tal, ¿no? Pero no hablo de aquello, sino que decían que a lo mejor con de complementos dietéticos.
Proteína.
Y no digo, yo voy al gimnasio para perder un poquito de barriguita, no para ponerme como Schwarzenegger, claro, ¿no? Que no quiero hacerle sombra al hombre. Y no entré por ahí.
¿Pero tú haces abdominales ahora?
Uno cuando me levanto y otro cuando me acuesto.
Para mí,
en mi época de gimnasio, el mejor momento que tenía la sesión de gimnasio es cuando te echaba el polvito blanco eso en las manos. ¿Cómo era?
Magnesio.
Magnesio, que tiene que hacer dorsales y tiene que cogerte de las barras. Entonces yo hacía así con el polvo, hacía ¡pla, pla! Pegaba dos manotazos y parecía que estaba en Londres. Y ese momento
para mí el mejor momento de gimnasio siempre, para mí el momento de gimnasio siempre cuando tú acabas.
Hombre, dice, ya he acabado. Hombre.
Ya he acabado de
pero
andar,
ya las cosas con más gusto no más valen hoy.
No, hombre, pero no, pero el deporte es sí, una es cosa bueno, que aunque bueno. Aunque sea de cuando no le tengas cariño, pues yo no lo tengo ni a mí no me gusta. Pero hay que hacerlo.
Hay que hacerlo.
A mí me aburre. Yo preferiría estar tirado en mi casa, tirado en el sofá, viendo algo, jugando a la Play, antes de que ponerme a andar una hora. Yo lo prefiero, pero hay que andar.
Oye, por ejemplo, jugar fútbol. A mí me gusta mucho jugar fútbol. A mí no me gusta hacer correr o hacer deporte en un gimnasio, pero jugar fútbol sí me gusta.
Yo voy a piscina.
Buscar, por ejemplo,
la natación. Yo voy a la caleta, buenas tardes.
Hola, Chano.
Yo nado allí.
Usted tiene una suerte enorme, además. Aunque hace fresquito estos días. Usted no importa. ¿Usted tiene neopreno?
Yo tengo uno.
Ay, pues me gustaría verlo. Usted neoprenizado.
¿De tanguita o de normal, de bermudita?
Me iba.
Tanguita no, tanguita es de comando erótico, pero yo todavía no pertenezco a ese comando.
Pero no, pero
Meiva, ¿qué,
no es caro,
¿qué significa bañador de Meiva?
Meiva es una marca.
Es el
que era la marca, ¿no?
Bañador a media pierna, claro. No es pirata, el bañador normal.
¿Que no es paquetero?
No.
Ese es turbo, ¿no?
No, ese comando erótico yo no lo estilo.
Bueno, sé, pero usted tendrá que su erotismo pasó un momento, ¿no?
Bueno, pero hay gente que no tiene ningún erotismo y lleva ese bañador de comando erótico.
Pues por eso lo llevan. Bueno, pero el neopreno digo que es muy caro, pero usted a lo mejor se lo ha pedido prestado a alguien de allí.
No, para porque poder... yo el neopreno tenía de mi juventud, cuando yo hacía...
¿Y le cabe todavía?
Todavía me cabe, yo me conservo perfecto, no me ve como estoy perfecto y estoy delgadito.
Bueno... Bueno, sí, es verdad,
un poquito de barriguita cervecera, pero bueno. Pero yo tenía de cuando yo hacía submarinismo.
Ah,
yo me aficioné al submarinismo cuando vi los vídeos del Capitán Cousteau, que me enganchó los sábados por la tarde, viendo submarino. Estaba yo ya. Vamos, yo veía los episodios con el neopreno puesto y con el arpón en la mano.
¿Eres arponero?
Sí, tenía un arpón. Y cuando acababa los episodios del Capitán Cousteau, yo me iba a la caleta a poner en práctica. A poner en práctica todo lo que había hecho.
Que digo que allí habrá visto usted de todo, hasta el alcalde antiguo.
Claro.
Pero el arpón es peligroso, ¿no?
Sí, se dispara así.
Te digo que va usted...
Pasa como la escopeta.
No, pero ve usted buceando bajo agua. A lo mejor ve usted una señora sin querer.
No, porque eso hay que...
Pero no creo que se ponga en la orilla, hacer submarinismo.
Te pone la boya con B.
La boya.
Y hay que estar señalizado para que la gente sepa.
Ah, que va, los submarinistas van con boya. Los submarinistas
ponen la boya porque una cosa muy peligrosa cuando los submarinistas están haciendo submarinismo. Si hay alguna barca por delante y tú emerges a la superficie, pues te marca una boya para que tú sepas que por ahí abajo y hay... Mira, este es el Capitán Custa, mira.
¿Otra vez? No.
Mira.
Qué miedo.
Yo me sé todos los episodios de memoria, te dice este cuál es.
Qué miedo.
Su reputación es siniestra.
Este episodio es el número 14 de la reproducción del choco gordo de Noruega.
Se ha atrevido a enfrentarse a los ocho brazos de este
monstruo. Lo veis, los ocho brazos de este monstruo, del choco gordo de Noruega. Estoy diciendo, episodio 14 de Mundo Submarino.
Así como la espesa nube de tinta que expulsa por su sifón desconcierta a sus enemigos,
dicho,
la
leyenda enmascara la verdad
sobre el pulpo. Pero esto, oye, qué serio, esto. Pero ya nos hacen los documentales así,
la flautita, ¿eh? Esa es necesaria.
Que aprender sobre este, que la flauta la tocaba el choco. Era lo más grande de este episodio. Estaba justo debajo del agua y había un choco con las manos y con ocho de los con dos tentáculos tocaba la flauta el choco.
Y ese era el sonido del miedo del choco, claro, que viene por mí, vamos.
Del Pacífico al Mediterráneo, el comandante Cousteau y los submarinistas del Calipso van a observar y a intentar conocer la verdad sobre la más extraña y la más calumniada criatura de nuestro medio.
El choco gordo de Noruega. Maravilloso, Cousteau. Pues yo me aficiona con los programas de Cousteau.
Ah, hombre, ahí aprende usted mucha cosa de la caleta.
Pero no hay en la caleta, no hay marino. Choco gordo, por ejemplo.
Sí, habrá alguno. ¿No?
Yo aprendí a respirar debajo del agua. Yo me duchaba y quitaba, dejaba de respirar. Porque decía Cousteau que había que aprender a no respirar debajo del agua. Y como yo a lo mismo me cogía que no iba a la playa, pues debajo de la ducha acordaba la respiración.
Pero yo hay una cosa que no entiendo, Chano. Si usted va buceando, ¿cómo apunta? Si con una mano tiene que ir nadando, ¿cómo apunta con el arpón? Tiene que apuntar.
Porque yo tengo un poco de miope y yo incluso llevé las gafas de buzo a que me la graduaran. A la óptica Malé. Me pusieron las gafas de buzo graduadas. Yo era el único buzo que tenía las gafas de buzo a graduar.
Oye, que yo voy a la piscina y yo no lo sabía hasta que ya de nuevo volví a hacer natación, que hay gafas, tú te compras, tú vas a una marca, bueno, a Decathlon, sí, ya estaba, hacemos la publicidad.
Graduadas.
Y hay, bueno, graduadas según acercándose, claro, y la mía era de alta, ¿no? Claro. Y oye, que se ve estupendamente, que yo me pongo las gafas lo primero, vamos, pavo. Claro. Porque si no, lentilla es muy incómodo, te entra el cloro y yo no lo sabía. Eso a lo mejor es verdad,
gafas,
Chano.
Graduadas, pues hay gafas de buzo graduadas.
Ya óptica Malé, no sé, pero seguro que habrá para los buzos, claro. Porque lentillas a tanta presión, a lo mejor la córnea no es buena.
Yo es que eso, yo siempre he sido partidario de que estas cosas había que hacer igual que, por ejemplo, las lunas de los coches deberían de ser graduadas. Tú que tienes miopía estimativa, pues la luna del coche con más 3 menos 3 y tú no conduces sin gafas. Y lleva la luna del coche graduada.
Y se te puso una mosca y parece que...
Otra cosa es que cuál coche tú mueves. Esto va como rompetecho. Pero si el coche es para ti solo, debía de ir, podía ser los parabrisas graduados.
¿Qué te costaría un
parabrisas? Por lo menos una gafa vale 500, 600 euros, sí, ya.
Si se te posa un saltamonte, lo ve doble, lo ve más
claro,
grande.
Y cuando llueve, ¿qué? Es verdad, hasta que eso es malo.
Yo
malo.
Recuerdo, ahora que he dicho del neopreno, recuerdo una vez en Andalucía Directo, hice una cosa que era el reportaje en busca del pez luna. El pez luna es un pez luna, muy grande, redondo, que está en el fondo del mar. Entonces, para yo bajar allí, me tuve que poner un traje de neopreno. Vaya lo complicado que es ponerse un traje de neopreno.
Yo no me lo he puesto nunca, pero...
Es que no
yo no
entra.
Me lo he puesto nunca.
Eso
no.
Ah, ¿no, Shano?
No, yo no he hecho nunca he hecho ni nada de eso.
No, yo estaba hablando de la Chano.
Estaba ya la pastilla, ¿no?
No, todavía no. Que es complicado porque el traje de neopreno no entra en... Es 5 tallas más chico que tú.
Claro, para que vaya apretado. Los que tenemos pelo por todo el cuerpo, ¿sería difícil probarlo? ¿Tú que lo has probado, David?
Es muy difícil, te quedas sin pelo.
Yo lo que hago, por ejemplo, si el día antes voy a... Por ejemplo, cuando le echo el atún a la ensalada, pues el aceitito se lo echo al neopreno por dentro. Y entra mejor.
Dios, qué asco.
Y después
asco.
Ya cuando sale huele a...
Bueno, no pasa nada porque eso, al ser aceite también metió en pescado, eso, al mero, por ejemplo, lo atrae.
Sí, pero
y
la
se pesca
entero.
Con más facilidad. Y la llega a tu casa y te ducha.
Bueno, sí, pero no vea tú, vamos, el agua y el aceite.
Es complicado, me pones un traje de neopreno.
Yo no lo he probado.
Yo no lo he probado nunca tampoco.
Me encantaría, sobre todo para... meterte en el agua con las temperaturas y se nota el frío. Bueno, Chano, le pregunto.
Es que los trajes de neopreno, ahora se habla en serio, los hay de distintos grosores.
Sí, es verdad.
No es lo mismo, a lo mejor un traje de neopreno para hacer surf en Australia, pues de 0,3 milímetros, que un traje de neopreno porque no son... Pero cuando ya, por ejemplo, el que está buceando en Noruega, fíjate tú, bucea en Noruega, pues eso tiene ya...
Vamos,
6 metros de espesor.
Claro, tiene ese gordo.
Y otra cosa que a mí me entra fatal, que yo, las aletas de nadar...
También es complicado.
Es complicado metérselas, son dos números más chicos que tu número. No entiendo cómo lo incómodo que van los buzos, ¿no?
Sí, sí, además que es difícil usarla, ¿eh? Eso hay que aprender también. La chirigota del bizcocho este año, el disfraz era un de estos de neopreno.
Sí, es verdad. El
traje de neopreno. Y yo me acuerdo que le costaba trabajo
ponérselo. De la orquesta del Titán, sí, iban con un
era un traje de neopreno adaptado con su como si fuera un smoking, pero era de neopreno.
con una serigrafía atrás y todo eso, y era complicado ponérselo, lo tenían complicado.
Bueno, pues nada.
Qué interesante esto.
Muy interesante.
Eso, sí, porque hay cosas, hay cosas de la vida del Chano que están todavía...
Yo no lo sabía, que hacía submarinismo.
Inédita, algún sí. día nos contará cosas que no sabemos de usted.
Hombre rana. A mí me gusta la palabra hombre rana, más que submarinista.
Sí. Ah, bueno, es verdad.
Yo era hombre rana.
Y usted tenía también las aletitas esas que se ponen, claro, para poder hacer submarinismo.
Pero no lo mismo hombre, no iría, ¿no? Hombre rana no es lo mismo que submarinista.
No, es verdad.
Es lo mismo. Lo que no es lo mismo es el buzo. La tela equivocada.
A ver, ¿qué diferencia hay?
El buzo es el que va con la escafandra.
Vale, pero hombre rana.
La escafandra y los buzos son los que van con el casco ese, digamos, completo de metal.
Sí. Ah.
Cogido como un astronauta. Ese es el buzo. El otro es submarinista u hombre rana.
Pero
se ha perdido eso.
El submarinista, como la palabra indica, es submar, bajo el mar. El hombre rana está en los pantanos y en los lagos, ¿no?
No, pero es la palabra hombre rana, se decía sí, hombre rana.
Desaparece un coche en un
la
pantano,
lógica es aplastante, no,
es,
pero...
Sí, por esa lógica también al hombre rana tenía que quitar las ancas. David.
No, pero estoy hablando en serio. Si desaparece un coche bajo un pantano, dice, están actuando los hombres rana. Nadie dice submarinista.
Es verdad.
Y si están buscando un cadáver en una playa, no dicen que están buscando los hombres rana.
La Guardia Civil tiene el submarinismo, no está jugado hombre rana.
Claro, no. Mira, creo que haya dos vertientes, ¿no?
Se ha perdido esa palabra que era muy bonita, hombre rana, a mí me gustaba.
Mira, buzo, hombre que tiene por oficio trabajar sumergido en el agua y respira con auxilio de aparatos adecuados para ello. Bucear, nadar con todo el cuerpo sumergido, trabajar como buzo. Buceador, que bucea, claro. Submarinismo, conjunto de actividades que se realizan bajo la superficie del mar con fines científicos, deportivos, militares, submarinista, que practica el submarinismo, es decir, que todo va en función de lo que hagas.
Cualquier actividad subacuática que no sea
submarina,
que no sea
submarina, claro. No,
porque si no trabajo el mar, es subpantanil o sub.
No, no, porque será según el trabajo.
Subacuática. Es que tú has leído, submarinismo es a cualquier actividad bajo el mar. Por lo tanto, sí. Un lago no tiene actividad submarina, tendrá actividad hombre ranística.
A mí me gusta mucho lo de hombre rana, y ya no se usa.
O de buceo. No,
Federación
sé, bueno,
Gaditana de Hombre Rana. Eso queda maravilloso.
Federación Gaditana. Espérate, ¿cómo sería la sigla? Federación Gaditana de Hombre Rana. Pero hombre, una vocal, ¿no? Federación
Fegaorra.
Fegaorra. Mi nombre de Calahorro. De Calahorra.
No, la rana es un animal muy simpático, fíjate, por
bueno, yo no soporto, ¿no?
Mira cómo dijo a Gustavo.
Cosa más desagradable.
Yo fui periodista por Gustavo. El reportero me ha dicho.
Pero esa no es una rana, eso es una rana. Hombre, bonita. Gustavo, las ranas son feas.
Gustavo era una rana muy fea, pero era periodista.
Más feas son las ranas con los burtos, eso que tienen.
No, mira, eso es el sapo.
Y el sapo.
Ese es el sapo.
Cosa más desagradable.
Mira, Gustavo era tan simpático que guiñaba el ojo. Si te fijas en el muñeco de Gustavo,
le cogería el dedo malo.
El otro día hablamos de las ranas que guiñaban los ojos. Cuidado con las ranas que guiñan los ojos en los pantanos, que quieren algo. Bueno, señores, vamos a dejar ya de divagar sobre la naturaleza, que ya está bien por hoy.
Espera, que voy a... No, seguí hablando un momentito.
El
que
último
yo ya...
apunte.
No, que lo estoy buscando. Es que yo quiero... Uy, me... Espérate un momentito. Submarinista, no. Que quiero ver, que es que en la RAE tú pones ya la palabra que quieras, claro. y luego te vienen los sinónimos. Sí. Pues sinónimo de submarinista, según la RAE, buceador o buzo.
Ajá, buceador o buzo.
Porque hombre sinónimo. Rana es una palabra hombre nuestra rana, de jerga, ¿no?
Espérate, ya, hombre rana.
Busca no sé si... ahí en la RAE, hombre rana.
Hombre rana.
Hombre rana, no creo que venga.
O mujer rana también puede aparecer.
Mujer rana.
Rane.
Rane, no, espérate, hombre rana. No, pero no, ahí se
yo creo que hombre rana es una palabra que...
Hombre. No... Hombre, y ya luego le ponen la rana.
Busca rana. A ver si viene como espérate. Un compuesto de rana.
Sí, que estaba leyendo lo de hombre y venía todo lo que... Espérate.
Compuesto de rana. Pues,
rana, batracio, juego, rana de zarzal, rana marina, cuando las ranas críen pelo, no ser rana a alguien, salir rana.
No, aparece pipirrana, ¿no?
Pipirrana. Apio de ranas. Hombre rana, aquí viene.
Ahí está.
Hombre rana.
¿Hombre rana existe?
Hombre provisto del equipo necesario para efectuar trabajos... submarino. Claro, un submarinista no es rana, por gusto.
Yo, eso se usaba antes, mucho y se está perdiendo.
Pero sí, que no, no usted hombre rana.
Dice que era como un escuadrón de élite para temas de operaciones especiales.
Claro,
el hombre
claro,
rana.
Pero el ahí submarinista...
¿Y el que se mete en las alcantarillas a hombre rana también?
Puede ser, claro. Puede si ser. Es un trabajo especial, sí.
Bueno, señores, vamos dentro de Pamplina y vamos a seguir diciendo más. Vámonos con la friki noticia.
Friki noticias.
La primera para doña Charo.
Atención, declaro porque soy alcaldesa por algo, que los días desde hoy sean más largos.
Es la calma que precede a la tempestad.
Mira que llevamos, y siempre lo digo, a mí de verdad esta sección cada vez me sorprende, porque yo no sabía que hay tanto friquismo en el mundo, y esto es verdadero, lo hemos visto precisamente en uno de los periódicos serios. ABC. Bueno, pues atención por lo que a lo que pide una alcaldesa de un pueblo de Noruega, allí de los donde están los chocogordos, llamado Vadsø, con menos de 6.000 habitantes y que tradicionalmente sus habitantes, son pescadores. La señora, la alcaldesa, ni corta ni perezosa, quiere que los días duren 26 horas en lugar de 24. Oh. Sí, sí, oye, que esto es serio, ¿eh? Que ha elevado Wenche Pedersen, que es el nombre de la edil, Wenche ha enviado una carta a la Comisión Europea en la que ha cursado la solicitud oficial de lo que ha bautizado como proyecto More Time. Noruega no pertenece a la Unión Europea, pero sí al Espacio Económico Europeo. Oye, que esto es serio, ¿eh? Por lo que Pedersen ha deducido que la Comisión tiene competencia al respecto y se lo discuten porque, atención, la medición del tiempo, ¿sabéis por quién está regulada? Os lo cuento, está regulada por convenios internacionales que no se pueden saltar ahí a la torera tan fácilmente. Ajá. Bueno, pero ella por pedir y pide además. La dificultad, sobre todo, a ver si yo que soy de letras lo he tenido que leer bien, ¿eh? La dificultad básica de que se implementara este proyecto radica cómo extraer a Vadsø del movimiento de rotación de la Tierra, en el que gira alrededor de sí misma y dura 24, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo extraer esas horas que a la Wenche esta le resultan insuficiente? Ella quiere 2 horas más, aunque no se preocupa, porque cree poder resolverlo con relojes especiales para el pueblo, en los que en lugar de 12 horas tenga 13. Fíjate tú, uno que sea supersticioso.
Pero una pregunta que yo te hago, si el día tiene 26 horas en ese pueblo, el verano llega antes, porque no, espérate, el año se hace más corto.
Espérate, es que en dos vueltas completarían su día ideal, 2 vueltas de la Tierra, entendemos. Quedan algunos flecos, pero a ella no le importa. Por ejemplo, ¿de dónde saldrían esas 2 horas? Que se irían acumulando, un retraso del pueblo en el calendario de 60 horas por cada mes. Y que esto se podría resolverse eliminando algunos días de la agenda del calendario. Es decir,
quita un mes.
Pero aún así.
Fuera octubre, el que tiene menos festivo.
Más
fuera.
Feo.
Octubre, bueno, pues aún así, hombre, octubre tiene. Pero el desajuste incidiría en las horas a las que Vadsø viviría el día o la noche. Posiblemente debido a que en verano gozan allí de luz durante 24 horas y en invierno hay semanas en las que no ven la luz para nada. Pero vamos, que a ello le da lo mismo, que la Wenche Pedersen lo que quiere. Bueno, a la Wenche le han dicho de todo en los medios internacionales. Pero ella ha respondido, atención, la alcaldesa. No hemos pensado mucho en los detalles. Parece dispuesta a asumir los defectillos técnicos a cambio de los enormes beneficios. ¿Y ella cuál cree que son los beneficios? Que vaya más gente a Vadsø a vivir, en vez de 24 horas, 26, y que la gente, los niños, por ejemplo, pues que les dé más tiempo a hacer actividades, que la gente trabaje más, que pueda disfrutar más.
Eso es una ocurrencia de la alcaldesa que no la ha puesto, pero yo sí pondría una cosa alternativa. Yo pondría los días de invierno más corto, lo pondría de 22 horas. Y ahora, los días de verano, esas 2 horas que le ha quitado, lo pondría de 26. También. Y al final cuadra.
Pero la rotación de la Tierra sigue siendo la misma.
Eso no le va, exactamente. Final, lo que podría ser poner las horas más cortas para que entraran.
Y además se acumularía eso. Claro. O sea, que no está buena, pero os digo que esto es una noticia veraz y encontrada
si
en la prensa.
Si es por la tontería de los 4-5 minutos, eso, o los minutos que hay cada X tiempo y cada 4 años que hace un bisiesto. Sí, imagina lo que puede poner una hora, bueno, 2 horas más.
Hay una teoría que dice que matemáticamente, si todos los meses tuvieran 30 días, pudieran tener todos los meses 30 días. Tú le pones a febrero 30 días y los de 31 le quita ese día, al final puede tener de enero a diciembre todos los meses 30 días, fuera todo más matemático, siempre caería todo en la misma fecha.
Se hace así, que complicado lo hacemos, ¿no?
David.
Bueno, la siguiente para dónde, David.
Venga. Azulejos, arcos, puente, todo lo que se ve aquí es de nota. Uy, mira, una mujer en pelota.
Perdón.
Y en la Plaza España los amantes.
Qué bonita la película.
¿Las
muchachas de la Plaza España se llama?
Sí, la de la Cruz Roja la sé, pero
viene
Lucho Gatica, también longevo, ¿eh?
Viene a colación de nuestra noticia porque vamos a hablar de la Plaza de España, que es el monumento más visitado de Sevilla, aunque no existen registros, porque para entrar y salir de la Plaza de España no hay que pagar ninguna entrada.
Es verdad.
Es gratuita. Pero ha sido hace unos días escenario de una estampa indecorosa. Una mujer. Esto lo han sacado, lo he visto yo en un vídeo de uno que estaba grabando. Se ha desnudado sobre uno de los puentes que pasan por el río que hay en la Plaza de España y lo dejó todo a la vista. La mujer parece que estaba posando para alguien que la estaba fotografiando o estaría grabándole una escena subida de tono. Eso está muy de moda ahora en algunos influencers, que consiste en grabar alguna escena pornográfica en un lugar público. sin que el resto, la cosa está en que el resto de las personas que están deambulando por allí no se pueden percatar de ello. Y después lo pone y dice, mira, paseándome desnudo por aquí y nadie se ha dado cuenta. Ojo, porque esto le podía haber costado dinero, pasear desnudo por Sevilla, está regulado por las ordenanzas y multado con una sanción de hasta 750 euros el que vaya sin ropa e incluso en ropa interior. Y eso es dudoso, porque podía ir en tanga, a tanga en una ropa interior o no.
Hombre, si no, no
y el bañador es una ropa interior, eso hay que verlo, ¿eh?
Es verdad.
No es la primera vez que esto ocurre en Sevilla, por ejemplo, hace apenas 2 meses las redes sociales hicieron eco de un vídeo de un hombre que caminaba totalmente desnudo. Él iba tan tranquilo por la avenida de Coria, que es un barrio en el barrio de Triana, una avenida grande. Él no iba tan tranquilo, claro. No sé si hay unas horas para hacer eso, si tú lo haces de madrugada o si lo haces en horario infantil.
No sé.
Es donde, al lado de donde nosotros ensayamos con la chirigota, donde pasó el hombre desnudo, me acuerdo yo.
¿Tú lo viste?
Vi el vídeo, pero era por allí, vamos.
Eso ha pasado en la Plaza de España. Fíjate qué cosa más curiosa, porque claro, hay muchos turistas que ahí se hacen fotos cada minuto, se hacen cientos de fotografías.
Madre mía.
Y el Chano tiene otra de dinerito.
Oye, que Lucho Gatica, que murió en 2018.
Quiero decir que era una persona que se ha escuchado durante mucho tiempo.
Perdón.
Que esté vivo. Yo la expresión es longevo, aunque ya vivo o muerto, pero que haya durado muchos años. Extenso, quiero decir, de vida extensa, me refiero a longevo, ¿no?
Venga, Chano.
Este es mi titular. Le he dicho a Visa que me meta 1.000 euros más en mi tarjeta. Los guionistas del programa siguen empeñados en hacerme trabajar y mira que yo no paro, ¿eh? Pues mira, bueno, quieren que les cuente la siguiente noticia. La nueva oferta de empleo de Visa, la famosa marca de las tarjetas, ¿no?
Sí, vamos.
En la que solo necesario será trabajar un día.
A ver.
Presencialmente, ¿qué es lo que hay que hacer para convertirse en probador de pagos con el móvil? La compañía está buscando trabajadores para gastar a través del modo Visa.
Ah, que el trabajo es gastar dinero.
Sí, te ponen una Visa en el móvil y tú vas pagando con eso. En cualquier servicio o producto durante el día, independientemente del tipo de tienda local que se quiera gastar el dinero. A este empleo se le conoce como probador de pagos con el móvil. O sea, Visa te pone en el móvil, te pone una tarjeta cargada con lo que sea y para ver que todo eso funciona bien, pues tú vas al sitio que me llevo esta olla express, pues me llevo esto, un kilo de mojarra, dame la tarjeta.
Bueno, eso.
Y entonces, el salario neto será de 1.000 euros.
Anda.
Con alojamiento, transporte de ida y vuelta a Madrid y un teléfono móvil que utilizará el empleado para gastar. Sin embargo, lo mejor es lo que viene después. Al seleccionado se le proporcionarán, además de los 1.000 euros que va a gastar en lo que en la empresa, otros 1.000 euros para que se lo gaste en todo lo que él quiera.
Jolines,
pero lo más grande es que esto es para trabajar un día.
Dios mío, Chano, es su trabajo ideal, vamos. Es su trabajo ideal.
Pero yo no puedo, porque tiene dos requisitos mínimos, el primero, que el solicitante tiene que contar con el título de educación secundaria obligatoria.
Ay, amigo.
¿Y usted qué tiene? A mí me quedan dos asignaturas para acabar la guardería. Abrocharme la Rebeca solo y...
Es una asignatura, ¿no?
Y decirle adiós a mi madre sin llorar. Esas dos me quedan, para probar la guardería.
Decirle adiós a mi madre sin... Pero su madre ya, la pobre.
Hombre, no, pero cuando era pequeña, entonces
vale,
ya no puedo aprobarlo.
¿Su suegra?
Bueno, pero ya no me lo... Tendría que convalidarlo, pero no me... Y el segundo, tener experiencia en redes sociales, cosa que yo tampoco.
No tiene.
Forma profesional o individual, y los interesados pueden inscribirse en la página web de Infohops. Que tiene nombre de faraón egipcio.
Infohop primero.
Bueno, pues maravillosas secciones del Chano. Vámonos con
del
la canción noticia. Bueno,
del
Chano y del resto del equipo.
Uy, el Chano.
Vámonos
el Chano.
Con la canción noticia.
La canción noticia.
Especial Día de la Madre. El domingo 5 de mayo celebramos el Día de la Madre y nuestro niño de ukelele quiere dedicarle no solo a la suya, sino a la de todos, que nos escucha la canción noticia de hoy, cuando usted quiera, caballero.
Dedicado a las madres del mundo, a las madres andaluzas y en especial a mí, hombre.
Olé.
Dicen que madre no hay más que una, pero todas son iguales. La que me daba todos los viernes 20 duros o abría el grifo mientras yo estaba en la ducha. La que me hacía esquivar como el de Matrix cuando tiraba con efecto la babucha. La del puchero a más de 500 grados. La que recicla los vasitos de nocilla. La que tiene un miedo aterrador a que salga volando en la playa una sombrilla. Ay, mi madre, ay, mi madre, no enseñe ya más fotos a tus colegas. Ay, mi madre, ay, mi madre, de cuando yo era chico con la churrina afuera, al favor. Ay, mi madre, ay, mi madre, claro que encuentra todo lo que está perdido. Ay, mi madre, porque ha sido ella la que la escondió. Oh, mamá, este es tu niño que te quiere, pero no vayas a enfadarte si te pierdo los tupperwares. Oh, mamá, este es tu niño que te quiere, pero no vayas a enfadarte si te pierdo los tupperwares. 10 analíticas me hicieron en urgencia, lo que tenía nadie allí lo ha detectado. Y mi madre cuando entró por la puerta, nada más verme la cara ya sabe de que estoy malo. Ni Beethoven, ni Vivaldi, ni Tchaikovsky, ni el genial romanticismo de Chopin. Para arte musical es de mi madre, cuando suena el pitorro que tiene su olla express. Ay mi madre, ay mi madre, siempre me pregunta a dónde voy. Ay mi madre, ay mi madre, pero después me llama pa' ver a dónde estoy, porque yo ya. Ay mi madre, ay mi madre, le estoy agotando toda su paciencia. Ay mi madre, ay mi madre, si no le doy a un nieto me quita de la herencia. Oh ma, este es tu niño que te quiere, pero no vayas a enfadarte si te pierdo los tupperwares. Oh ma, este es tu niño que te quiere, pero no vayas a enfadarte si te pierdo los tupperwares, o te lo llevo sin fregar.
Oye, y una dedicatoria a esas madres que están y no están.
Qué grande, sí, verdad, qué grande, vale. Verdad acaba de cantar, ¿eh?
Ay.
Tu madre te sabe lo que te pasa, nada más que entra por la puerta.
Nada más que entra, nada más que te ve.
Ay, hacemos una pausita y enseguida estamos de nuevo con el niño de ukelele.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio. Canal Sur Radio.
¿Ya conoces las lavadoras Nevir? Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A. Porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz. Con las lavadoras Nevir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus tres modos de lavado rápido. Disponible en tiendas Factor y electrodomésticos Marisol.
La sombra vendó.
Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Tordos Quitasol, nos informa.
En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas. Tordos con motor y tordos automáticos.
Pero eso saldrá carísimo.
Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago.
No me diga más. Llámenos al 954-33-2988. Recuerde, 954-33-2988. Y olvídese de aquello ya tan lejano de...
Leopoldo, échame el tordo.
Y pase a la modernidad, a...
Corrito, dale al botoncito.
Tordos y carpas Quitasol, la sombra de Sevilla.
Solarica te trae el sabor del Camino del Rocío. Aprovecha ofertas como la tortilla de patata de 1,25 kilos Bahía Gourmet con o sin cebolla a 7,14 euros y la caja de 2 kilos de filete de pollo empanado a 9,85 euros. El kilo te sale a 4,93 euros. Solarica, tu parada más inteligente este Rocío.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en frigoríficos. Combi Corbero en blanco y no frost por solo 359 euros. Y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23-7. Sacaba.
En Supermercados Más estamos de aniversario y lo celebramos regalando 500.000 euros entre los socios del Club Más y con ofertas como la garrafa de 5 litros de aceite oliva virgen mediterránea Coosur a 42,95 euros. El litro sale a 8,59 euros. Solo hasta el 30 de mayo gana cheques de hasta 100 euros con tus compras.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyu.
Del mundo.
El mundo está muy loco, nadie lo duda, y tiene muchas pamplinas, y precisamente de estas pamplinas del mundo nos habla ahora mismo nuestro niño de ukelele. Hoy, ¿por dónde vamos, caballo?
Hoy vamos a seguir por el tema del Día de la Madre, que es este domingo. Y vamos, te traigo primero unas curiosidades, por si no las sabía ustedes y no las sabía nuestro yuyiste. Después vamos a hablar un poco de los regalos, ¿vale? Porque
bueno, te apunto.
Buscando esta cosa para el Día de la Madre, encontré el origen del Día de la Madre y digo, pues vamos a contarlo porque me pareció bastante curioso. Porque todo empieza a través del catolicismo europeo,
que empezó a tener en cuenta el día como el Día de la Madre, el Día de la Virgen María, que es el Día de la Inmaculada Concepción, que claro, es el 8 de diciembre, claro, que era el, en principio fue ahí a partir del 8 de diciembre del 1854. Ahí se empieza a hacer, decir que ese es el Día de la Madre. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que se llevó unos años celebrándose ese día hasta que llega a los años 60 en los que Galerías Preciado...
Claro, amigo, siempre un centro comercial.
Fue el que empezó a celebrar el Día de la Madre en mayo. Porque también se fijó que había otros países, porque el Día de la Madre no se celebra en el mismo día claro, en España.
Claro, en todo sitio, no es hay, cierto, ¿eh?
Hay una lista, iba a traer una lista, pero es que la lista es de como 30 Dios, fechas diferentes a lo largo del año, ¿eh? La mayoría son en mayo, de diferentes países, de todo el mundo. Entonces fue la Galería Preciado el que empezó a celebrarlo en mayo. Y después el Corte Inglés, que era su competidor, pues también empezó a celebrarlo en mayo. Y hubo una época en la que había dos días al año en lo que se celebraba el Día de la Madre, en lo que se hacía regalo y se nombraba, que era en el 5 de mayo y el 8 de diciembre por el Día de la Virgen María. Hasta que fue ya en 1965 donde se estableció definitivamente en el día este de ahora de mayo, cuando se dijo que era el Día de la Madre. Pero hasta entonces, lo culpable de que fue realmente fuera ahora...
Corte Inglés.
El Corte Inglés Galería Preciado. Así que...
extinta pues, Galería Preciado, extinta, ya, claro, vamos ya. A ti te suena, ¿no, Yuyu?
A mí me suena.
Ah, ¿verdad? Era Galería Preciado, ¿no? Donde
tú lo cerraste. ¿Tú lo
yo
cerraste?
Trabajaré allí. Sí, yo trabajé allí una de las fechas en que cerró. Le di la puntilla.
Se coló todo el mundo, ¿no? Y dijeron, vámonos. Bueno, vámonos con... ¿Os acordáis cuando traje en Reyes una lista de los regalos que no se deberían de hacer en Reyes?
Nos acordamos. Yeah, yeah.
Pues he encontrado otra encuesta que se ha hecho a una serie de madres para ver qué es lo peor que le puedes regalar a una madre el Día de la Madre.
Eso también.
Vamos a ayudar.
Lo que no deberíamos, que no. Vale, las madres dicen lo que no quieren que
se le ha hecho una encuesta, una serie de madres, un número...
Seguro que yo habré hecho alguna.
Sí, seguro.
Seguro.
Y entonces... se ha hecho una lista con tipo de regalo que las madres no quieren. En primer lugar, el regalo más hecho, creo yo, de siempre, y que es el que no quieren, que son regalos relacionados con tareas del hogar.
Una plancha, por favor, Dios, por favor.
No, ¿vale?
La vaporeta.
Cualquier regalo es mejor que comprarle a tu madre una escoba, un aspirador, una olla spray, una plancha, un cubo de basura. Todo esto son, todo lo que digo son
regalos,
ejemplos
que, ya
que a estas madres han dicho en esta encuesta. O sea, que había una mujer la que ha dicho que su hijo le ha regalado un cubo de basura.
Qué barbaridad, qué mal hizo.
Con estos regalos...
Yo se lo pongo en la cabeza de sombrero.
Con estos regalos sentirás que solo la valora por lo que hace en casa y está atribuyendo la
a la mujer. A no ser que la señora tirara basura al suelo y el hijo... Día, bueno, porque mamá te va a regalar un cubo, entonces tiene...
Pero no el Día de la Madre,
yo discrepo de todo eso, ¿eh?
Bueno, ya porque no lo dudaba.
Realmente, si tú le vas a regalar una cosa, como por ejemplo una freidora, que si no se la regala, la va a tener que comprar ella y se va a gastar el dinero, pues cómprasela tú y se ahorra el dinero.
Eso le voy a decir yo ahora. Si tu madre le hace falta y lo quiere y te lo dice, tú se lo regalas. Claro, pero no diga tú, ¿a qué le vas a regalar a tu madre? Pues una escoba, que es lo que hace la madre. No, eso no, hombre, por Dios. Pues esto es lo primero que no quieren. Después... Lo segundo que no quieren y que incluso está hasta feo regalarlo. Regalos demasiado personales, como por ejemplo,
a ver,
aunque la relación con tu madre sea muy cercana, la ropa interior o la lencería sexy son regalos bastante inapropiados el Día de la Madre.
Yo eso no lo he hecho.
En general, la ropa es muy personal y es algo delicado de regalar. Eso sí, puedes ofrecerte acompañarla a las compras y si tú quieres, pues mira mamá, tú quieres esto, y, pues, y después se lo regala, pero... Cosa de estar así un poquito más...
La ropa sexy más propia de la pareja, ¿no?
Claro, de tu pareja, pero no de tu madre. Yo no le voy a comprar a mi madre un tanga, vamos. Era el último yo que haré.
Bueno, nunca se sabe. Nunca se sabe.
No sé que ella te lo pida.
Exacto.
Yo creo que ni que me lo pida, vamos. Yo no, mira, perdone, caballero, ¿me pone un tanga? ¿De qué talla? Espérate, me pregunto a mi madre. No creo yo. Es un poquito desagradable cuando yo le diga a ese hombre que es para mi madre, pero bueno. Tercer tipo de regalo... que está muy feo regalar, que las madres no quieren, que son regalos para mejorar su aspecto físico.
Bueno, según...
A no ser que ella lo haya, ahí está, a no ser que ella lo haya pedido expresamente, no regales nada que indique que tiene que mejorar su aspecto físico en cuanto a cosas como cremas antiarrugas, anticelulitis, materia para hacer deporte, claro, una faja...
Ese,
una careta, que es peor. Ya tápate, tú le regalas una careta y se ponte la mano.
Eso es lo peor.
Esa es la peor.
Salvo que le guste el carnaval.
Hay dos de este tipo que la he encontrado en muchas webs en la que había encuestas de estas, que es la báscula. Por lo visto, uy, es un regalo súper que lo hacen mucho, que lo hacen mucho
a la mano.
Que va una báscula. Decir,
o los libros de receta para adelgazar.
Mal rollo eso.
Esas también, dos regalos también salen
eso,
mucho.
Eso, me gusta más la máscara, fíjate.
David está muy callado, puede ser que estemos pillando.
Está anotando.
No, chica, no. Chica, o que haya regalado.
Eso, eso. Porque todo eso lo he regalado yo.
Por eso lo digo.
Yo veo muy útil una
pobre
báscula.
Pobre madre de David.
Porque la báscula, saludo, con la báscula no estás diciendo de tú estás gorda. La báscula de toma, pésate todos los días si estás a dieta. Báscula. Va a ir mirando si vas perdiendo peso. Es que hay báscula que interpretar los regalos.
Bueno, David, yo lo interpretaría más.
Yo estaba en mi casa buscando esto, estaba diciendo, David, seguro
está muy callado,
que ha
regalado
esto.
Está muy callado. Pobre madre de la de David.
Bueno, pues esto. Pasamos de los regalos del aspecto físico a regalos que esto ha pasado, que te regalaron y no quieres, que eso también lo hablamos en Reyes, también, también. Típico regalo que tú tienes en casa que te regalan, tú
vale,
no quieres,
vale.
O se lo regala tu madre.
¿Cuál es?
Pero, ¿por qué? Porque tu madre sabe perfectamente que ese regalo no lo has hecho tú, te lo han hecho a ti y tú se lo has regalado.
Y se calla.
Claro, se calla, pero lo sabe.
Porque te feo. Quiere.
Bueno, hay madre y madre. Hay madre que se calla o madre que te dice...
Yo no me callaría.
Eso te lo mete tú.
Te lo mete por allí tú y se lo regala a tu mujer.
Ahí está. Eso está feo. Después otro regalo que hacen mucho, por los regalos baratos y rápidos, que son los que se compra a última hora, que eso... Uf, tú se lo puedes hacer.
Eso canta.
A tu tía se lo puede hacer o a tu amigo. Pero tu madre sabe que tú eso la compras en el chino antes de llegar allí al Día de la Madre. Eso lo sabe tu madre,
la
seguro.
Madre tiene un olfato especial.
¿Se puede
regalar
flores, Sergio, una madre?
Sí. Ahora, sí. Ahora te lo voy a decir. Ahora te
ah, no,
te voy a decir.
Pues eso sí, sí, sí.
Y el último regalo, que es el menos de esto, que son cosas que ya tiene, que pasa mucho. Que hay muchas madres que dicen, me regalan mi hijo, me ha regalado una cosa que ya, tengo. O que ya me ha regalado otro año. Eso la pasa mente. Mucho, ¿eh? Porque tú dices... Por ejemplo, el tema de la que tú le regalas a tu madre de la báscula. A lo mejor tu madre tenía una báscula y tú vas y le regalas otra.
Un Satis no es apropiado, ¿no?
Un Satisfalle.
Bueno.
O igual, hombre, que... si no le compras lencería fina, le va a regalar eso.
Claro. Eso hay que hablarlo con papá antes.
Claro. Papá, con... por si acaso.
Y
papá.
Después traigo ya un orden que hay de los mejores regalos que las madres han dicho que les gustaría que le hagan su...
Venga, eso
su
está interesante.
Está interesante porque son bastante básicos. Tengo por porcentaje, si tiramos de un 100%, el 22% de madre dice que lo que más quieren es tiempo con ella.
Ay, mira, vale. Qué bonito.
Se le hizo la encuesta a estas madres y las madres han dicho. El 22% de la gente, de las madres han dicho que ese día pues, lo pasen con ella.
Bien.
Y eso, después otro 22% que empata son las flores.
Las flores, mira.
Lo que sea, pues a la madre.
Bonito, regalar flores.
¿Cuál es la flor apropiada para una madre? Roja, no, ¿no?
Había una lista en la que había un montón, la iba a traer, pero era una locura porque cada flor tiene un significado.
Margaritas.
Dice, mejores flores vas a regalar a tu madre. El no sé cuánto significa amor, sí. El otro significa...
Un buen ramo,
sí,
ya
pero
está.
Que sea bonita, que sea bonita. No, no, no especifican las madres un puñado de flores.
Un ramo de un cardo borriquero.
Hombre, Chano, sí, no sé, de un cardo borriquero.
Unas algas de allí de...
Una,
de
la eso, galeta, mira, eso sí es más bonito. De ahí secas.
Flores carnívoras no pegan.
No, hombre, no, no. Bueno, no sé, seguro que tenga en casa.
Los gustos de tu madre, bueno.
Hay flores que se comen las moscas de la casa y
yo tengo una interesante.
¿Cómo? ¿Tienes tú una qué?
Yo tengo una planta de esa carnívora.
Ah,
no, sino que no tengo
un cuñado mío.
Entre la mosca se queda todo pegajosa.
Una mosca cojonera, ¿no?
Se echó en el sofá, se echó en el sofá al lado de la planta y desapareció. Estamos buscando. Mi cuñado Ernesto.
Uy, Ernesto. Llega más de Juan el Malaje.
Por eito.
Después.
Yo creo que fue la planta, porque la planta se. La planta se pegó un eruto el martes.
Y olía Ernesto, ¿no?
Ernesto desapareció un sábado y el martes echó a la planta un eruto que hizo un descochón en la pared.
Y olía a Barón Dandy, que era la colonia que se llama Ernesto.
Digo, a Floyd.
¿Cómo es Floyd?
Floyd para después de la afeitada.
Con Y, con Y. Antiguo, ¿no? Sí.
Pues claro, es de Chano, que es muy antiguo.
Con D, ¿no?
Sí, Floyd, con D, con D.
Eso me suena a mí de verdad.
¿No? Loción Floyd.
Loción posafeitado.
Mal. Aftershave.
Aftershave.
Vale. En el tercer lugar de esta lista tenemos con el 18%, que es más o menos un parecido al primero, que es amor y afecto.
Claro, qué bonito.
Eso es lo que piden las madres.
Esto se da todos los días, no el día de la madre.
Pero hay que
por eso,
no, entonces
por que le falta.
Le interesa que ese día, pues por lo menos se lo den ese día.
Claro, por lo menos
después,
ese día.
En un 13%, ropa, que siempre hemos dicho antes que lo suyo es que tú vayas con ella o que tú sepas que le va a gustar, no te la juegues. Después el 11%, que yo me creía que iba a estar más arriba, pero está ahí en el 11%, son chocolates y dulces.
Oh, qué bueno.
Muy bien,
chocolatito. También.
El
y luego la báscula.
Y luego la báscula. El 10% dice que la invite a comer, que yo eso sí lo
eso
veo.
También está muy bien.
Bastante
sí,
importante.
Sí.
Eso está muy bien.
Lo esperaba también más alto. Y ya después, 9% perfume, ya
pero
cosas
invitarla
más...
a comer, no a un menú de allí de 12 euros del barrio.
Claro,
¿no?
Algo
comer, o... sí, sí, lo haces también, pero
cosa
con cariño.
¿No? Claro, ¿tú sabes lo que yo creo que a una madre le disgusta que un hijo haga? que no haga lo que ella quiere. Eso claro. Le molesta muchísimo a una madre. Que te diga una cosa y tú hagas otra, sí, eso sí, es lo que sí, más sí, le molesta
sí,
a una madre.
¿Eh? Sí, sí. Que no le haga lo que ella quiere, pero bueno, eso le pasa
a todo el mundo.
A todo el mundo.
No,
a
la madre. Me pasa a mí, no soy madre.
Pero eres padre.
Sí, pero
eres padre, yo me entiendo. Así que tú te entiendes. Bueno,
no,
pues,
no solo cuando hablan tus hijos, sino también las personas de alrededor tuyo.
Claro.
Te lo pasa todo.
Sí, sí.
Bueno, pues ya está, hasta aquí.
Perfecto.
Teníamos el perfume. Cosa ligada a la salud, o sello de salud, y maquillaje y cosmético, un 6% ya últimamente en cuanto a
la que le gusta. No has dicho una cosa que le gusta mucho a una madre, que es un buen viaje. Yo le regalé a mis padres una vez un viaje y eso le encantó.
Pues no está muy recomendado. Lo he visto, lo he leído por ahí, que los viajes...
Depende.
Depende mucho de porque muchas veces la gente compra las cajitas estas de viaje, que a lo mejor a tu madre eso no le interesa. Y le gusta otro tipo de viaje, ya se ve más...
Mejor una caja dulce.
Ahí está, más encorsetada en el viaje que quiera hacer, o a lo mejor un spa, tu madre, un spa, me meto yo ahí en la sauna esa a 800 grados.
Tienes razón.
En fin.
Gracias, don Sergio, por estas oportunidades del mundo. Vámonos con el consultorio.
El consultorio del Yuyo.
Seguimos con las efemérides y hoy le ha tocado a las contraseñas que celebran su día mundial. Sepamos el porqué y Charo nos lo cuenta.
Pues te lo cuento, concienciar al usuario. Mira que aquí lo decimos siempre con nuestro Jesús Acevedo, de la importancia de establecer claves seguras y robustas. Es el principal motivo por el que se celebra el primer jueves de cada mes de mayo. Este día, el Mundial de la Contraseña, Día Mundial de la Contraseña. Su origen se debe al investigador en seguridad Mark Barnett, que en su libro Perfect Password animaba a las personas a establecer pues, un nivel de seguridad alto en la elección y uso de las contraseñas y propuso celebrar un día para concienciar sobre ello. Y ese día comenzó a celebrarse a partir del 2013.
Y desde este programa, como siempre, hemos abogado por la seguridad. Por eso, hoy preguntamos, ¿cómo son tus contraseñas? Las contraseñas fáciles, indescifrables para el CNI incluso, ¿o usa la misma contraseña para todos?
Pues mira, te cuento, escarchao, yo uso la misma para todas a excepción de cambiar un carácter, número, letra al final de esta, para que no me pase como cuando las tenía todas diferentes, apuntadas en una libretita y la perdí. Y también dice escarchao, Matthew McConaughey usa su nombre como contraseña para todas sus cuentas y cuando quiere escribirlas tiene que buscarse en Google a ver si cómo se escribe su propio nombre. Madre mía. Yoli dice, la mía no la descifro ni yo, y se ríe, tengo que recuperar contraseña constantemente porque se me olvida. Claro. Libretita, Yoli, libretita. Sí, sí, sí. Santa Cana Sevillano de corazón dice, yo las tengo de todo tipo y colores y si no me acuerdo la vuelvo a cambiar. Un saludo para todos. El señor Babucha dice, yo uso la app Authenticator de Google. El día que la hackeen me darán, y dice que por un sitio muy trasero. Los gatos de Benaca, he empezado a poner otros signos como las comas, puntos y sube el nivel de seguridad, lo que baja en mi memoria. Y que ve cómo estamos todos con la memoria, Moisés Silva, tengo un lío tremendo con las contraseñas, que si de Twitter, Facebook, correo electrónico, etcétera. A veces pienso que lo mejor es vivir con un móvil del pleistoceno al estilo del Chano, sin internet. Y José Sanguino, pues tengo varias, a casi todas les añado un símbolo y el PIN de mi móvil, pero lo que suelo poner delante es no me acuerdo. En mayúscula, dice, para proteger más, sobre todo la primera letra. Guillermo Gómez, mis contraseñas son algo difíciles de descifrar, pero no por alfanuméricas, sino porque nadie esperaría que una pamplina gorda fuera una contraseña. Yo sigo la senda de Sergio Caro. Así que estas son las respuestas.
Yo como, bueno, como experto, si me das rápido, como experto en que me han hackeado y me han intentado hackear, para mí no es tan importante lo que es la contraseña en sí, sino cómo te hackean, porque hay dos vertientes muy importantes, que es cuando se te mete un archivo que te,
malicioso.
Que te manda, malicioso, que ahí da igual la contraseña que tenga, o si te mandan un enlace en el que tú tienes que poner para entrar tu contraseña y ahí te la cogen y da igual si tiene caracteres o no caracteres. Es más importante eso.
A ver, para los olvidadizos, sepáis que Google, si usáis el navegador de Google, el Chrome, Google tiene una aplicación que es Google Contraseñas, que es la que te tiene que saber la contraseña de Google, pues si ya tampoco te sabe la de Google, entonces apagamos, ¿no? Pero si tú entras en Google con tu contraseña y buscas Google Contraseñas, cuando te autentificas con tu contraseña, Google tiene almacenada en una web todas las contraseñas que tú tienes en las distintas páginas. O sea que no hace falta tenerla apuntada con memorizar y saber la de Google. Es importante. Pero eso sí, si podéis cambiar algún carácter. Lo que pasa es que es verdad que hay tantísimas cosas que ahora cambiarle un carácter a uno, al final no te acuerdas.
No, y no merece la pena. Es más, tener cuidado con los correos que te mandan y con eso que tenés y diferentes correos las cosas y ya está.
Bueno, pues escuchamos de nuevo la cancioticia hasta donde nos llegue. Gracias a Sergio Caro, niño de Ukelele, gracias a Charo Pérez, gracias a don David Hidalgo, Manolo Fernández de la parte técnica. Yo me quedo un ratito ahora en el café con Mariló. Hasta mañana.
La que me daba todos los viernes 20 duros o abría el grifo mientras yo estaba en la ducha. La que me hacía esquivar como el de Matrix cuando tiraba con efecto la babucha. La del puchero a más de 500 grados. La que recicla los vasitos de nocilla. La que tiene un miedo aterrador a que salga volando en la playa una sombrilla. Ay, mi madre, ay, mi madre, no enseñé ya más fotos a tus colegas. Ay, mi madre, ay, mi madre, de cuando yo era chico con la churrina afuera, al favor. Ay, mi madre, ay, mi madre, claro que encuentra todo lo que se ha perdido. Ay, mi madre, ay, mi madre, porque ha sido ella la que la escondió. Oh, ma, este es tu niño que te quiere, pero no vayas a enfadarte si te pierdo los tupperwares. Oh, ma, este es tu niño que te quiere, pero no vayas a enfadarte si te pierdo los tupperwares. 10 analíticas me hicieron en urgencia, lo que tenía nadie allí lo ha detectado. Y mi madre cuando entró por la puerta, nada más...